Y eso me lo dijo un día antes de morir. Y me dijo, estoy seguro que todo lo que vas a hacer, lo vas a lograr. Todo lo que te propongas, lo vas a lograr. Porque eso es precisamente lo que yo estuve preparando para ti. Y al día siguiente se quitó la vida. Que se pregunte el para qué, no nada más el por qué. Entre el por qué y el para qué, hay un sinnúmero de respuestas que tú mismo tienes en tu interior. Nos enseñan a buscar la felicidad, mi querido Marcelo, siempre. Sé feliz, lucha por ser feliz. Venimos a la vida a ser felices. Pero nadie nos enseña a abrazar la tristeza, a abrazar las caídas, la oscuridad. Es donde empieza la creatividad a tomar su lugar y se te aclara por completo la solución para el camino que debes de seguir. Cuando tienes una misión de vida, el saber a qué vienes, el tener esa claridad, hace que tu vida cobre sentido. Eso es lo que realmente quiero hacer de mi vida. Sea lo que sea, sea lo que sea. Porque no me permití a mí pensar en otra cosa más que sacar adelante a mi familia. Entonces no tuve tiempo de hacer un duelo. Ahí fue cuando lloré por primera vez con mi padre. Lo lloré fuerte. Había salido no por la tristeza de extrañarlo, sino por la frustración de no haber logrado demostrarle que sí podía hacer algo en mi vida. Que si yo no hubiera sanado todo lo que traía cargando, quizás hubiera hecho lo mismo que hizo mi padre.
Hola creadores, bienvenidos a un episodio más del podcast. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcelo Segarra y hoy les traemos a Nayo Escobar. Nayo es creador de contenido, podcaster, empresario, cantante y también conferencista. Y también es autor del libro Soñar, Creer y Crear el Círculo de la Plenitud. Durante la entrevista hablamos sobre la conexión con tu ser, encontrar tu propósito, el proceso de salir de la depresión y también el proceso de sanar traumas tal como él lo hizo tras la muerte de su padre. Y por último finalizamos hablando acerca de cómo empezar de cero como emprendedor, técnicamente como le tocó a Nayo, y él es sumamente real. Eso es algo que me encanta de esa entrevista, súper real y transparente sobre cómo la vivió, ¿no? Y cómo salió sobre todo esto. Bueno, espero que les guste mucho esta conversación. Realmente nos quedó algo corta, pero como digo, fue corta pero profunda. Y estoy seguro que en un par de meses vamos a volver a contar con la participación de Nayo en el podcast. Así que con esto déjenos saber qué piensan en los comentarios, en el canal de YouTube, en el canal de podcast, dependiendo de dónde lo estén escuchando. Y no olviden suscribirse a nuestros canales. Así que con eso nos vamos con mi conversación con Nayo.
Hola Nayo, ¿cómo estás?
Muy bien, Marcelo, qué gusto saludarte.
Sí, me alegro que hayamos podido cuadrar. A ver, empecemos con patada voladora. Sé que tienes un límite de tiempo. Háblame un poco acerca de los retiros de silencio que haces.
Pues mira, no es como que mi día a día los retiros de silencio. He hecho un retiro de silencio nada más en mi vida y fue de 3 días. Y fue un retiro que me ayudó mucho a tener una introspección y acomodar mis ideas en todo lo que realmente quería hacer en mi vida y que no estaba haciendo. Creo que, y no nada más es el retiro del silencio, creo que yo hago meditación todos los días y es una de las maneras en que te conectas contigo mismo. Solemos buscar afuera y no interiorizar en nuestro ser, que ahí están todas las respuestas.
Claro, y en ese momento cuando lo hiciste, me imagino que eras un año más o menos cuando investigué qué estabas haciendo, tu retiro del silencio, qué necesitabas solucionar, qué necesitabas integrar.
Más que nada tener rumbo en mi vida, porque muchas veces estamos viviendo el día a día y no tenemos una proyección sobre lo que realmente queremos lograr en nuestra vida. Yo le propongo mucho a la gente que se pregunte el para qué, no nada más el por qué. Entre el por qué y el para qué, hay un sinnúmero de respuestas que tú mismo tienes en tu interior. Y ese tipo de aislamientos, ese tipo de lapsos, de pausas en tu vida, hacen precisamente que conectes con tu ser. Y ahí están las respuestas. Entonces, por eso precisamente estaba tratando de darle un lineamiento a mi vida. Estaba escribiendo el libro precisamente en esos momentos y me sirvió muchísimo para poder realmente echarme un clavado.
Claro. Ahora, ¿por qué? Me imagino que te vas a un ikigai, a un propósito, conectar con la esencia. Sé que has pasado por una historia sumamente fuerte. Ahí creo que ahí conecto mucho contigo porque yo le pasó un trauma como tal. Y son los traumas que te hacen un poco entrar a conectar con tu esencia, o sea, te obligan. ¿Puedes comentarnos un poco acerca de ese proceso que has vivido?
Pues mira, yo cada una de las partes que me ha tocado vivir al momento de que caigo, tropiezo, son oportunidades de la vida para poder ver en qué tienes que trabajar para sacar adelante lo que estás viviendo. Nos enseñan a buscar la felicidad, mi querido Marcelo, siempre. Sé feliz, lucha por ser feliz. Venimos a la vida a ser felices. pero nadie nos enseña a abrazar la tristeza, a abrazar las caídas, la oscuridad. Incluso en uno de los capítulos de mi libro, se llama Tocar Fondo y Transformar, precisamente hablo de esta etapa en la que en la oscuridad encuentras la claridad. Es increíble, pero cuando más estás afectado en tu vida por cualquier situación, si tú interiorizas, analizas y ves qué es lo que está alrededor de la situación y qué es lo que realmente tienes que hacer para poderla sacar adelante, es donde empieza la creatividad a tomar su lugar y se te aclara por completo la solución para el camino que debes de seguir. Y vaya que te estoy hablando de situaciones complejas, complejas. O sea, no decirte, no, pues es que me caí y me raspé y pues me duele mucho. Uh-huh. Estoy hablando de quiebras empresariales, te estoy hablando de pérdidas de seres amados, te estoy hablando de situaciones muy complejas. Entonces, no hay ninguna situación, por más complicada que sea, que no salga con fe. Yo soy muy creyente, con fe en lo que quieras, pero con fe para poderte agarrar de algo y salir adelante.
Vamos tocando cada uno de esos puntos de inflexivos que has debido tener en tu uh-huh. vida. El primero, me imagino que debió ser el tema de tu padre. Uh-huh. ¿Cuántos años tenías ahí?
21 recién cumplidos.
Y lo que vi es de que te tomó casi unos 25 años poder realmente sanar de eso. Uh-huh. O sea, es algo que compartes mucho.
Yo creo que la sanación fue en etapas. Más bien, me hizo entender cuál era mi misión de vida. Uh-huh. Mi Ikigai. Como lo acabas de decir ahorita, yo soy súper creyente y amante de la filosofía de Ikigai. Yo no la entendí hasta los 46 años. Y no la entendí hasta los 46 años porque me dediqué, desde que murió mi padre, es más, desde antes de que muriera mi padre, hasta el día que entendí que no tenía nada que demostrar, en hacer cosas precisamente para estar continuamente agradando o demostrando a mi padre algo que ya ni siquiera podía ver.
O sea, su validación.
Totalmente. Uh-huh. Pero los seres humanos regularmente actuamos de esa manera. Vivimos para otras personas, para agradar a otras personas o para hacer lo que otras personas esperan y desean de nosotros, y nos olvidamos de lo que realmente venimos a hacer a la vida. Y creo que eso, volviendo al tema del Ikigai, nos lo dejan muy claro los japoneses. Cuando tienes una misión de vida, el saber a qué vienes, el tener esa claridad, hace que tu vida cobre sentido. Uh-huh. Y eso es lo que realmente quiero hacer de mi vida. Sea lo que sea, sea lo que sea. Entonces, a mis 46 años me conecto con mi niñez, que era precisamente lo que me hacía estar pleno. Uh-huh. Yo jugaba a que era cantante o que era malabarista, cualquier cosa que tuviera que ver con escenario. Cuando yo jugaba eso, ponía a mis luchadores alrededor como mis espectadores, mis luchadores de plástico, y yo me sentía pleno porque estaba completamente conectado con lo que estaba haciendo y con lo que realmente venía a hacer, que era mi esencia. Dijeras tú, ¿entonces venías a ser cantante? No necesariamente, pero el canto ha sido un instrumento y una herramienta en mi proyecto que me ha dado precisamente la diferenciación y la fuerza de lo que está sucediendo en mi programa. Uh-huh. Mi programa está basado al último en historias hechas canciones y está basado en una canción que hago al final. Uh-huh. Derivado de todo mi amor por la música, tengo una banda de rock. El libro lo conecté con la música para poder realmente conectar con el lector sobre lo que estaba leyendo en mi vida. Y todo eso empezó a hacerse un círculo virtuoso que me abrió el camino para lo que realmente quería en mi vida. Entonces, no es que haya sanado a mi papá a los 46 años, es que entendí cuál había sido el papel de mi padre en mi vida y qué era lo que realmente venía yo a hacer de mi vida. Uh-huh. Esa es la diferencia.
Antes de tocar todo este proceso de sanación, integración que has tenido, ¿qué pasaba por tu mente cuando pasó esto?
¿Cuando pasó lo de mi papá?
Lo de tu padre.
Lo único que pasó por mi mente es, ¿qué voy a hacer para demostrarle a mi padre que no era lo que él pensaba que iba a ser? Un día antes de que sucediera el suceso de mi padre, él se acercó conmigo y me dijo, Nayo, me siento muy orgulloso de ti. Todo lo que hice lo hice para hacer la mejor versión de ti, para retarte y sacar la mejor versión de ti. Entonces, todo lo que había vivido con mi padre desde los 13 años, que fue cuando empezó realmente mi bloqueo con todo lo que estaba haciendo, había sido él muy duro, muy estricto, muy retador, para sacar lo mejor de mí. Y eso me lo dijo un día antes de morir. Y me dijo, estoy seguro que todo lo que vas a hacer, lo vas a lograr. Todo lo que te propongas, lo vas a lograr. Porque eso es precisamente lo que yo estuve preparando para ti. Y al día siguiente se quitó la vida. Entonces, todo ese proceso del cómo sentirme, no me lo permití, sino que lo fui haciendo por etapas. Por eso te digo que la sanación fue por etapas.
Lo fuiste empujando.
Lo primero que tenía que yo sacar adelante era mi familia, porque tenía un hermano de 11 años que había presenciado el suicidio que de mi padre, y aparte, pues tenía 1 año 3 meses de sustento en mi casa con mi mamá, que fue lo que nos dejó mi papá solamente. Entonces, si ese 1 año 3 meses pasaba sin que yo estuviera ingresando lo que se requería para vivir en la casa, se iba a vender mi casa. Y el vender la casa iba a sacar del entorno de seguridad a mi hermano, que a pesar de haber vivido lo que vivía, tenía un entorno muy seguro en su colonia. Todo eso te lo digo porque no me permitía a mí pensar en otra cosa más que sacar adelante a mi familia. Entonces no tuve tiempo de hacer un duelo. 1 año después de que enterramos a mi padre, que quebré mi primera empresa y me quedaban 3 meses de sustento, y quebré porque no teníamos capital para seguir adelante, choco por todo el nivel contaminado de mi mente que tenía, y toco fondo por completo. Entonces, ahí fue cuando lloré por primera vez a mi padre. Lo lloré fuerte, porque habían sido lágrimas al enterrarlo, pero con una tristeza y una angustia, frustración. Y el llanto, Marcelo, había salido no por la tristeza de extrañarlo, sino por la frustración de no haber logrado demostrarle que sí podía ser alguien en la vida. Entonces, fíjate nada más cómo se transforma el ser humano, en donde el sentimiento suele ser mayor el de demostrar que el de sentir tristeza o extrañar a la persona.
Pero esto no te diste cuenta en el momento.
No, todo eso te lo estoy diciendo, que fue un proceso años de... Sí. A los 46 años, precisamente, y ese... Menciono mucho el 46, incluso hay un capítulo completo que se llama Volver a Conectar, que hablo precisamente de esos 46 años y que la canción la canta mi hija. Precisamente la hice en tercera persona para que ella me la cantara a mí. Y fue precisamente en una meditación que hice muy profunda, que tienen que leer el libro para que les explique todo de manera detallada, porque si no te van a bajar aquí el capítulo en cuando lo subas. Uh-huh. Fue cuando me di cuenta que toda esta parte de lo que había vivido era una parte de sanación del alma. Uh-huh. Y que todo, por más fuerte que hubiese sido, tenía que vivirlo para yo poder trascender. Y teniendo claro eso, entonces cambiaron los caminos por completo. Y me liberé por completo de todo lo que traía cargando. Y me preparé para lo que venía, porque todavía venían situaciones complejas en la vida, como la que me pasó en el 2020, que si yo no hubiera sanado todo lo que traía cargando, quizás hubiera hecho lo mismo que hizo mi padre. Uh-huh. Porque tendemos a repetir generaciones. Entonces yo venía de una generación de ese tipo de situación.
Ahora, yo puedo, como te decía, conectar, resonar mucho con lo que estás hablando, porque lo mismo me pasó. Yo empujé el duelo de mi padre meses, años, casi 2 años, hasta que igual exploté, me vino como una crisis, como dices, un llanto de frustración, tristeza, todas las emociones que estaba suprimiendo. Y lo que yo estaba utilizando era el dolor como un motor. No sé si es algo que te pasaba, en qué momento tú, estoy casi seguro que sí, especialmente cuando uno está utilizando ese tema de la validación, que yo igual lo estaba haciendo. Utilizar el dolor como motor, y creo que eso igual lentamente me fue destruyendo. ¿Cómo tú paraste de utilizar este dolor como motor?
Al darme cuenta que todo lo que estaba haciendo era para vivir el sueño o la vida de mi papá y no la mía, dije, yo vengo a vivir la mía, no la de mi papá. Entonces, en ese momento, en esa claridad, decidí cambiar el ritmo de mi vida y hacer cosas completamente que a la gente le parecieron una locura. ¿Sí? Uh-huh. Como ponerme a cantar a los 46 años, uh-huh, cuando nunca había cantado y cantaba muy mal porque no tenía educada la voz.
O sea, recién a los 46 te diste cuenta de esto.
Sí, claro. Entonces,
que estabas jugando un juego que no era tuyo.
Exactamente. Entonces, ¿cuál era mío? Pues lo que soñaba cuando era niño. Por eso a todos mis invitados les pregunto a qué soñabas cuando eras niño y estabas en tu intimidad. ¿Tú te acuerdas? Cuando estabas en tu intimidad, no con tus amiguitos ni nada.
Me acuerdo.
¿A qué soñabas?
Me gustaba enseñar. O sea, no te podría decir que tengo una tenía una profesión, pero hay cualidades que me enseñaban. Desde aprender, hacer preguntas, enseñar. Me gustaba crear desde un tema de tecnología. Y más que todo, me gustaba ser útil.
¿Qué estás haciendo ahorita?
Eso. Pero es porque me he hecho esas preguntas. O sea, me he hecho esas preguntas antes de iniciar el podcast, por ejemplo.
Es que eso es precisamente lo que yo quiero lograr con mi proyecto de Nayo Escobar. Que la gente, vea que cada una de las pasiones que le nace hacer en la vida, porque son muchas las que hacemos durante la vida, no es una. Mi conferencia se llama Encuentra tu pasión y que nada te detenga. Pero no es una sola pasión. Es estar encontrando
pasiones
siempre, porque para mí cada pasión que tú te permites hacer es una pieza en el rompecabezas para conectar con tu esencia. Regularmente a todos los seres humanos nos pasa, Marcelo, y son muy pocos los que son bendecidos y que nunca desconectan de su esencia. Y sí los hay, porque he entrevistado a mucha gente que lo ha logrado. Cuando tú naces, y hasta los 9, 10 años aproximadamente, tú estás conectado con tu esencia y estás viviendo 100% lo que eres. 100%. Por eso.
Porque ahí no hay el tema del ego. Todavía no se ha desarrollado.
Y todavía las etiquetas que te va poniendo la sociedad no están tan fuertes. Entonces tú, en el momento en que estás solo, por eso yo les digo, cuando están solos, en su intimidad, tú buscas un espacio en donde es tu mundo, en donde tienes tus amigos imaginarios, en donde tú haces tu mundo y te sientes pleno, te sientes lleno. Un niño que juega, tú velo jugar, güey, solo. No necesita más. Y obsérvalo. Y está pleno. Está jugando con todo. No está jugando. Está visualizando su vida, su mundo, a qué viene. Por eso es bien importante conectar con ese niño que cuando entra la juventud se desconecta por completo de su esencia. La mayor parte de las veces. Te digo que ahí suceden casos que me ha tocado convivir con muchos en donde dice, yo soñaba ser cantante y yo seguí con mi carrera desde los 10 años, me metieron a Juguemos a Cantar y todo, y ahorita es cantante profesional. Suele pasar. Pero en la mayor parte de los casos, ¡pum! Te desconectan de tu esencia, de una manera te la arrancan y te dicen, no, eso no. Tienes que estudiar, tienes que comportarte, tienes que ir a la iglesia, tienes que casarte cuando te toque casarte. Tienes que respetar, tienes que hacer, o sea, todo es tienes, porque es la educación de la sociedad. ¿Y quién nos dijo que la sociedad estaba correcta? ¿Quién nos dijo que todas las características que nos van enseñando o las culturas o lo que tú quieras llamarle son las correctas? Y nadie lo cuestiona, simplemente las sigues.
Sí.
¿Y qué sucede?
Perdón que te corte, pero una de las cosas que yo siempre hablo es justamente lo que has dicho. Tengo que eliminar el tienes que. Siempre que escucho un tienes que, ya no escucho lo demás. Siempre lo elimino de mi vocabulario.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Entonces, cuando te das cuenta que realmente lo que a ti te gusta es bailar y que estás sentado en una oficina, o que lo que te gusta es cantar y estás dando clases en una universidad, o lo que te gusta es, o sea, pregúntate, ¿qué es lo que soñabas cuando eras niño y estabas en tu soledad? Y ahí está la respuesta. Oye, no me acuerdo. Ah, ok. ¿No te acuerdas? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? No, pues me gusta ir a los conciertos de rock. Ah, ¿te gusta el rock? Y cuando estás en un concierto, ¿a quién quieres ver? ¿El cantante, el guitarrista, el bajista? ¿Qué es lo que quisieras estar haciendo tú en el escenario? No, pues a mí me gustaría cantar. Ah, pues ya sé. Yo jugaba cuando era niño a ser cantante. Entonces ya conectas porque la vida te va dando siempre los flash para que conectes con lo que realmente eres. Oye, ¿no te jaló tampoco eso? No, no me gusta nada. O sí me gusta, pero pues realmente nunca lo hago. ¿Y por qué no lo haces? Esa es la tercera pregunta que yo les digo siempre. Y muchas veces estás durmiendo con él o con ella. O sea, muchas veces el entorno con el que vives es el que te bloquea a hacer lo que quieres. Y se los digo no por echarle a las otras personas, sino porque esas personas que nos aman, cuando tú decides que quieres hacer algo diferente, te dicen, no lo hagas.
Sí.
Y te lo dicen para que no hagas el ridículo. Te lo dicen para que no te expongas. Sin embargo, si a ti te nace hacerlo y no lo haces, estás perdiendo una pieza del rompecabezas para conectar con tu esencia. Y entonces, ¿qué sucede? Que entre más pasiones dejes de hacer, menos vas a completar conectar con tu esencia. Y a lo mejor en esta vida no lo vas a terminar de lograr. Y si no lo logras, vas a repetir hasta lograrlo. Porque ese es precisamente para mí el objetivo del ser humano. Es cumplir su misión en la vida. Cumplir su ikigai.
Ahora, digamos, algo que igual siempre digo es los sueños de los demás tienen que morir para que tú empieces a vivir. Y es totalmente cierto. No, y estás ahorita hablando de eso. Cuando hablamos de este lado del ikigai, hablo un poco igual el tema de monetizar a veces tu pasión, algo que igual te pagaría. ¿Tú crees que uno siempre tiene que emprender su pasión o tiene que construir su pasión?
Yo les digo, y de hecho es una buena pregunta, porque cuando yo empiezo todo este proyecto de Nadio Escobar, hablando de encuentra tu pasión y hablando de que haz lo que te apasiona para que logres tu conexión, etcétera, la gente me empezó a escribir y me llamó la atención una persona en lo particular que me decía: Nayo, gracias a tu podcast, mi marido renunció a su trabajo y se puso a pintar. Y no tenemos con qué vivir. Entonces me dice: ten cuidado cuando tú hablas de vivir de hacer lo que te apasiona, porque muchas veces puedes confundir y haces eso. Esa misma persona un año después me habló y me dijo: gracias, porque mi marido dejó su trabajo, tuvimos épocas difíciles, pero ahorita está exponiendo en Londres sus pinturas.
Un año después.
Entonces, lo cual a mí me llamó mucho la atención, porque primero es, sí, tienes que hacer lo que te apasiona con responsabilidad. O sea, primero hay que comer para después hacer lo que realmente te gusta. Al momento que tú tienes para comer, estás haciendo lo que te gusta sin esperar que eso te monetice, como tú dices, pero ya estás haciendo lo que te gusta. Si tú logras que nunca te falte la comida y que tengas tiempo de hacer lo que te apasiona, va a llegar un momento en lo que estás haciendo por lo que te apasiona, va a darte para dejar de trabajar en donde estás. Muchas veces. Fíjate lo que te digo. Y esto te lo digo por experiencia propia, no por decirte te estoy vendiendo humo, que eso estoy completamente peleado con eso. Contundentemente. ¿Qué es tener para comer? Eso es bien importante, porque cuando tú estás enfocado en vivir, ¿sí?, en hacer algo que te dé precisamente un sustento, entonces tienes tiempo para poder hacer lo que te apasiona. Si tú vives para demostrarle a la gente lo que puedes hacer, lo que puedes lograr, lo chingón que eres, etcétera, nunca te va a alcanzar para hacer tu pasión. ¿Qué es lo básico? Alimento, transporte, vivienda, salud y educación. En el lugar que lo quieras meter, porque todas son prioridad. Esas cinco cosas es con lo que un ser humano vive perfectamente bien y crece. Y eso muchas veces es a lo mejor la cuarta parte de lo que realmente gastas. Las otras tres cuartas partes son para demostrar. Traer un buen carro, traer una buena ropa, tener a los hijos en un buen kinder o primaria. Demostrarle a la sociedad que tú tienes, que tú puedes. Y eso es lo que te hace perder todavía más la conexión con tu esencia.
¿Y cómo uno puede matar esta parte de estar con su ego atado a lo que la sociedad dice? O sea, ¿cómo puede uno salirse, desintegrarse de este qué dirán?
Vuelvo otra vez a lo que razonamos en un inicio. Pregúntate para qué. Pregúntate para qué. El por qué es precisamente porque quiero demostrar, porque quiero que mi compadre vea que traigo el carro mejor, porque quiero que mi comadre vea que el niño está en la secundaria, que ella tiene a su hijo. Esos son los porqués. ¿Para qué? ¿Para qué tienes a tu hijo ahí? A tu comadre le vales madre. ¿Para qué tienes a tu hijo estudiando ahí? ¿Va a lograr algo más que teniéndolo en la secundaria que realmente puedes pagar? No, porque finalmente la educación es la misma. Ah, entonces, cámbialo a la secundaria donde vienes. Y ahí y estás en la educación básica, no en la educación de demostrar. Entonces, cuando tú te preguntas los para qué, muchas veces entiendes que los por qué no tienen para qué estar.
O sea, resuena bastante conmigo porque he pasado exactamente por este proceso. Y el momento que me empecé a preguntar el para qué, o sea, si bien lo sabía, sentía que a veces igual era difícil desconectar. Entonces, para las personas que están escuchando eso, que tal vez están preguntando el para qué, escuchando esto, se están ahorita preguntando el para qué, y todavía lo siguen haciendo, ¿qué se puede hacer?
Analizar, nuevamente, para qué lo están haciendo, y cambiar el rumbo, y dejar de pensar que el vivir para la gente es lo que te hace vivir a ti.
¿Tú crees que alguien necesita dolor o pasar por un tipo de trauma, quizás como tú y yo hemos pasado, para poder desconectar eso?
No necesariamente. Yo creo que tienes que sufrir para ganar. Es muy romántico. Uh-huh. Creo que lo que tienes que hacer es darte cuenta, tener claro cuál es tu misión de vida, hacia qué vienes, qué es lo que quieres lograr con tu vida para poder hacer los cambios pertinentes. Cuando tú estás convencido de que lo que quieres hacer va a darte una realización personal, nada te para. Y ahí sí, todo lo que está alrededor de ti que te impedía hacerlo, empiezas a tomarlo como una fortaleza para hacerlo. Uh-huh. Toda la gente que te diga, no lo hagas. A mí cuando hice este podcast me decían que por favor no lo hiciera, que iba a exponerme y que nadie me iba a ver, que las redes sociales eran para chavos y que los adultos estábamos out. Y si yo no hubiera hecho todo este proyecto de Nayo Escobar, ahorita a lo mejor no estuviera platicando contigo para empezar y no estuviera donde estoy ahorita y no tuviera lo que tengo ahorita.
No hubiese impactado las vidas que has impactado.
Y todas las vidas, que eso es lo más importante. Entonces, ¿qué hubiera ganado yo con hacerle caso a la gente? Nada. ¿Qué hubiera ganado la gente porque yo le hice caso? Ego, me hizo caso, no lo hizo. Es que no lo iba a lograr y por eso se lo dijimos. Pero ninguna de las dos me iba a llevar a mí a ningún lado, más que experimentarlo. Y no hay mayor frustración en el ser humano que no experimentar lo que quieres hacer. Al menos experimentarlo.
Totalmente.
O sea, me quiero dar la oportunidad de poder experimentarlo para ver si es o no para mí, para ver si tengo posibilidades o no. Yo nada más quiero añadir esto, que es muy importante. Antes de ejecutar cualquier cosa, de llevar cualquier proyecto a cabo, debes de volverte un experto. Un experto antes de hacerlo. Porque sale mucho más barato cometer un error dentro del análisis y la educación que te está dando el proyecto a cometerlo en el proyecto activo. Que te va a costar muy caro. Si tú quieres poner un puesto de tacos, hazte el mejor taquero antes de poner la primera tortilla en el comal. Y eso nos lo da la grandiosa información de las redes, del internet, de todo lo que muchas veces perdemos tiempo viendo cosas que no nos alimentan en nada, nos puede dar mucha información para poder realmente construir un proyecto de manera contundente. Uh-huh. Cuando tú tienes la claridad completa, muchas veces vas a decir, no es viable. El que sigue. Cuando no tienes esa información, vas a perder más tiempo, vas a perder dinero y vas a perder seguridad. La seguridad se pierde cuando algo fracasa. Pero cuando algo fracasa, que no se tenía realmente el análisis, no entendiste para qué fracasaste. Pero si tú eres experto, lo llevas a cabo y fracasas, ese fracaso es tu mayor éxito. Porque bajo tu conocimiento, llevaste a cabo el proyecto y al momento de tenerlo de manera real, no fue factible. Y sabes cómo salir, porque ya eres experto en cómo salir. Y vas a tener la madurez para decir hasta aquí. Y vas a cambiar de rumbo. Y ese rumbo quizás te va a dar el éxito que estabas buscando. Y ahí sí tienes que pasar por una caída para poder lograr. Pero esa caída, en vez de caída, yo la llamaría bendición. ¿En dónde es donde dices, tengo que sufrir para sacar adelante las cosas? En mi caso, fue una situación. Uh-huh. Y esa situación me llevó a demostrar y a demostrar y a vivir. Pero no necesariamente tienes que pasar por algo así para poder tener éxito.
Totalmente. Ahora, Una de las cosas que igual mencionas es el tema, bueno, imagino que es el ego del emprendedor, ahí igual que juega un rol, que atan su identidad, su ego con la empresa. Y es súper peligroso porque uno nunca para. Y pasaste hace poco por algo así. Creo que llega a ser con el tema que quebró tu empresa, por ejemplo. ¿Qué acciones crees que es fundamental para personas que lo pierden todo?
Vuelvo a la claridad. ¿Con cuánto vives? Olvídate de lo que perdiste. ¿Cuánto te cuesta vivir? Pero te cuesta vivir en tema básico, con las 5 que te dije ahorita. Ten claridad en eso. No, pues me cuesta tanto. Ese es el objetivo. No pienses recuperar nada más. El objetivo es volver otra vez a vivir. Volver otra vez a tener un ingreso para que no te falte el alimento. Eso es lo primero que tienes que hacer. Y ese es el primer objetivo que tienes que lograr. En ese objetivo, el primero, cumplido. Segundo, ¿cómo vas a salir de las deudas que tienes? Porque quiebra significa deuda, ¿sí? La empresa puede o no puede cubrir esas deudas y en cuánto tiempo. Si eres persona física, si tú tuviste, no tienes una empresa, pero es tú, bueno, ¿cuánto necesito ingresar para pagar esta deuda y en cuánto tiempo? Que eso es una cosa que todos se apanican y dicen, es que nunca voy a salir. No, pues que tienes que ver cómo salir. Si debes 1,000 pesos, tu básico son tanto y ya lo tienes cubierto. Bueno, esos 1,000 pesos, ¿cuánto de tu ingreso después de cubrir tu básico puedes dejar para pagar esa deuda? 10 pesos, pues me va a tardar 10 años en poder cumplir los 1,000. Pero esa es tu posibilidad. Te acercas con el acreedor y le dices, esta es mi posibilidad de pago. No tengo más. No puedo más. Esto es lo que te puedo pagar. ¿Es esto o nada?
O sea, enfrentarlo igual.
Pero por completo. Siempre tienes que confrontarlo.
Es lo que el número uno, o sea, creo que es el error número uno que nadie hace. O sea, les cuesta enfrentar esa parte.
Por completo. Entonces, al momento de que tú tienes esa claridad, negocias con esa claridad, y el acreedor lo va a ver de buenas maneras porque te estás acercando a negociar. Y eso es lo que puedes hacer, nada más. No puedo hablar con ellos porque no lo van a aceptar. Te van a buscar hasta que hables con ellos. Entonces, habla con ellos, pero bajo la claridad. Entonces, en resumen, ten claro primero comer y después cómo pagar. Y lo demás viene por añadidura.
Gracias. Sé que ya te vas a tener que ir a ello. Dos últimas preguntas que le hacemos a todo speaker. Bueno, la primera, asumamos que todo tu contenido que está allá afuera desaparece. Pero tienes un último mensaje para dejar a tu familia, seres queridos. Es un último mensaje con el que quieres que se quede. ¿Cuál sería ese mensaje?
Mira, yo encontré una gran frase construida por 3 palabras. Que las 3 palabras solas pueden ser hasta peligrosas. Muy románticas, pero pueden ser hasta peligrosas. Pero juntas hacen el círculo de la plenitud, que para mí es donde está todo este proyecto capitalizado, que es el círculo de la plenitud. La primera palabra es soñar. A todos nos da Dios la bendición de soñar. Soñamos dormidos, soñamos despiertos, siempre estamos soñando. Pero ¿qué sucede si ese sueño se queda solo en sueño? Que siempre vas a ser un soñador y nunca vas a hacer nada en la vida. Te la pasas soñando y dices, mira, ahí va el soñador, ahí va el que sueña mucho. La segunda palabra es creer, que está peor todavía que soñar, porque aparte de soñar lo dices. No, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto. Si no lo llevas a cabo, vas a ser un hablador. Entonces, fíjate cómo la de soñar está bruta, pero siempre vas a ser un soñador. Creer, ay, tú cree en ti, y si no haces nada, serás un hablador. Pero la tercera palabra es para mí la más importante de todas, que es crear. Y es donde Dios te da la oportunidad de ser el arquitecto de tu propio destino. Soñar, creer y crear. Y eso es lo que le dejo a todo tu público. Junten las 3, llévelas a cabo y entonces harán su círculo de la plenitud.
Me encanta. Y la última, esta es una mucho más personal. Y viene un poco igual por el tema que yo pasé por algo muy similar a ti, que llega a ser, si tuvieras que tener una conversación más con tu papá, quizás un último minuto, sé por toda la relación, el tipo de relación que has tenido con él, ¿cuáles serían esas palabras? ¿Cómo sería esa conversación?
Fíjate que la tuve, porque aún cuando él estaba ya había fallecido, yo tuve esa conversación con él como si todavía estuviera vivo. ¿Sí?
Okay.
Y más que una conversación, fue encargarme. Y eso es lo que les digo que no deben de hacer. Yo le dije, vete en paz, yo me encargo. Cuando tú dices eso, automáticamente cargas la vida de la persona. Yo me encargo es cargar la vida de la persona. Es muy fuerte lo que te voy a decir. Y quizás pueda sonar egoísta para mucha gente. Pero esas tres palabras, yo me encargo, te hacen cargar vidas de otras personas. Entonces, cuando yo le digo yo me encargo, yo agarré su vida y me tardé todavía 25 años en poderla soltar. ¿Sí? Segundo error, porque es la plática que tuve. Te vas a sentir orgulloso de mí, voy a ser un gran empresario, estés donde estés. Tú no debes de hacer nada porque se sienta la gente orgullosa de ti. Tú debes de hacer todo por sentirte orgulloso de lo que tú haces y por coincidencia, digo, o sea,
Resultado.
por resultado, la gente se sentirá orgulloso de ti. Pero no hagas nada porque se sientan orgullosos de ti. Hazlo para ti. Entonces, la conversación que tuve, de esa manera la cambiaría. Y le dijera, papá, vete en paz. Voy a hacer mi vida como la vengo a vivir. Y voy a hacer todo lo que, más bien voy a poner en práctica todo lo que tú me enseñaste. Te agradezco mucho. Punto. Ve la
Ajá,
diferencia
la
de.
diferencia.
Y quizás si hubiera hecho eso, me hubiera hecho cantante desde los 23 años o 21 años, o me hubiera hecho conferencista o etcétera. Obviamente no hubiera tenido la historia que tengo para contar ahora. Por eso te digo que el hubiera no existe y todo pasa por algo. Pero te estoy contestando tu pregunta.
Sí, me encantaría vivirse la conversación que has tenido 25 años después.
Así es.
Buenísimo, Nayo. La verdad que me ha encantado esta conversación. Gracias por la transparencia, por ser real. Y bueno, ¿dónde pueden las personas saber más acerca de ti que
Nayo
no
Escobar con
sepan?
Y. Nayo Escobar en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify. Y espero pronto estar en tu país, hermano.
Listo, buenísimo. Gracias, Nayo. Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó el episodio, por favor, compártelo de la misma manera que lo encontraste. Y puede que estés viendo o escuchando el episodio, pero no estás suscrito. Así que te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube, Spotify o Apple Podcasts. Estas son las maneras totalmente gratuitas, cero costo de apoyarnos. Esto mismo nos permitirá llegar al siguiente nivel, trayendo a los mejores speakers, expertos y emprendedores de clase mundial de LATAM, como también llegar a personas que quieren llevar su vida al siguiente nivel, igual que tú. Y si tienes preguntas, comentarios o simplemente sugerencias de invitados o temas que te gustaría que cubra, por favor déjanos saber en los comentarios. Leo personalmente cada uno de ellos. Y si no pudiste tomar nota de algo importante durante el episodio, no te preocupes, lo hicimos por ti. Puedes visitar las notas del episodio en nuestra página web creadores.co o en la descripción misma. Y por último, te invito a suscribirte a nuestro newsletter, totalmente gratuito, donde mensualmente recibirás en tu inbox protocolos, aprendizajes y otro tipo de noticias que creo que te puedan servir. Para esto, simplemente vas a creadores.co/newsletter. Nos vemos en el siguiente episodio.